Isaías 41, por favor. Isaías capítulo 41. Y enseñé sobre ese tema hoy en la mañana con los hermanos. Y les tengo que decir que ya tiene más de 8 días que Dios me empezó a llamar la atención sobre este pasaje. No necesariamente sobre el tema, porque el tema ya de años, pero sobre ese pasaje en Isaías 41. Y vamos a leer, hermanos, el versículo 8 y luego vamos a del 10 y adelante. Dice ahí en el Isaías 41, dice: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, vosotros, los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu Redentor. He aquí que yo te he puesto por trillo, trillo nuevo, lleno de dientes. Trillarás montes y los molerás, y callados reducirás a tamo. Entonces estaríamos pensando en estas frases, en ese mensaje, abajo o a base del tema por Él. Eso por Él, por nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a orar una vez más y pedir la bendición de Dios. Y hermano Benito, ¿podría orar, por favor?
Amén. Oh, gracias, bendito Padre. Te damos muchas gracias de estar, darnos el privilegio de estar aquí en tu casa. Gracias por la protección del camino. Todo lo que nos suples, bendito Padre, todo lo que necesitamos, tú nos lo das, bendito Padre. Te agradecemos mucho, bendito Padre. Protege a todos los hermanos alrededor del mundo, a todos los hermanos misioneros, a todos los muchachos que están en el ministerio, al hermano Manuel, al hermano Baladés y a todos, en general, a los Snyders también en Honduras y a todos, bendito Padre. La lista es muy grande, bendito Padre. Y te seguimos, que gracias por permitirnos estar aquí en tu casa, abrir tu santa palabra. Felicidades al hermano Gracie por darle su niño. Bendito Padre, protégelo, cuídalos, que estén todos bien. Todo esto te pedimos por la sangre bendita de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Amén. Muy bien. ¿Alguna vez, hermanos, han tenido la oportunidad, puede ser su juventud o ya los jóvenes, de escoger un equipo para jugar el fútbol? O béisbol o algo, algún deporte o algún juego. Y estuvieron ya en esa posición como capitán para escoger el equipo. Y no sé de ustedes, pero me ha tocado escoger el equipo pocas veces, pero en algunas ocasiones yo he sentido la obligación de escoger ciertas personas. Si todavía estaban ahí disponibles, escogerlos por ser, puede ser amigos o puede ser parientes o a X razón, ¿verdad? Pero un capitán que es en serio allí para ser líder de este equipo no está viendo las obligaciones de relación o de apariencia, pero de habilidad. Y es seguro que un ser humano no puede saber bien las capacidades de todos, o pues las capacidades de uno. Si no había jugado con, con otro va a ser un poco difícil. Me acuerdo en mi juventud, escogiendo jóvenes para jugar el básquet, pues de algunos de ellos supe bien, ellos son buenos en pasar el balón, o manejarlo, o tirarlo, o en la defensa. Pues ya sabe uno, ¿verdad? Y trata de escoger su equipo así. Pero llega el momento en que uno no sabe. Y a medio camino está viendo, ok, necesito hacer unos cambios. Necesito dar un consejo. Necesito corregir algo porque no está saliendo muy bien. Pero la responsabilidad, la carga de ese equipo, cae sobre los hombros del capitán, el cual escogió a ese equipo. Hermanos, estamos hablando de nuestro Dios. Dice en el 8, déjeme voltear la hojita ahí. En el 8 dice, pero tú Israel, siervo mío eres. Tú Jacob, a quien yo escogí. Ahora, acuérdense un poco de la vida de Jacob. Jacob era un joven engañoso con su hermano Esaú, ¿verdad? Esaú había ido a, no sé, a hacer su trabajo, regresó con hambre y pidió comida de Jacob. Y Jacob dice, pues yo te doy un plato hondo de comida si me vendes tu derecho en la familia, tu derecho que según nuestra ley, según nuestra cultura, tú vas a recibir lo doble del papá. Ahora véndemelo, véndeme tu derecho por ese plato hondo de comida. Y pues Esaú dice, pues ¿qué me vale el derecho si me muero, verdad? Entonces le vende por un plato de comida. No era mucho, ¿verdad? Y luego más tarde en su vida, Dios había prometido la bendición a Jacobo, pero en la cultura, la bendición antes de que muriera el padre era para el mayor. Y bueno, si nos acordemos bien la situación, la historia, con la ayuda de su mamá, ya Jacobo cubrió sus brazos con las pieles de cabra y todo eso, y puso la ropa de su hermano para que tuviera el olor, porque en estas fechas su papá era medio, bueno, casi ciego, y no pudo alcanzar de ver bien. Entonces se acerca Jacob y el papá Isaac dice, pues tienes la voz de Jacob, pero el olor es de Esaú. Entonces vemos a ese señor engañoso y ya se va él, se va de este lugar porque su hermano Esaú quisiera matarle y se va a Canaán de su parentela anterior con Labán. Y lo que sucedió es que cuando ya alcanza ese lugar con Labán, él tiene la carga del rebaño de Labán. Y poco a poco el salario cambió a que él, en vez de recibir dinero, estaba recibiendo ganado. Y él tenía su forma, su chiste de estar dando los débiles a Labán y los fuertes para su propio rebaño. El engaño. Y también vemos en las escrituras que Labán había cambiado su pago 10 veces. Entonces, muchos problemas. Ese texto dice que Dios hasta escogió a Jacob, un engañador. Y me llama la atención porque yo no creo que nosotros sentimos muy capaces de muchas cosas. Pero aún así Dios nos ha llamado. No nos ha llamado a ser miembros de la Iglesia Bautista Libertad porque es el único faro en todo el estado de Michigan. No tiene nada que ver con todo eso. Nos ha llamado a ser miembros de su familia para que podamos reflejar su amor y su luz a esa comunidad, para que haya sed y ganas de acercarse a ese Dios todopoderoso. Pero escogió a Jacob. Hemos sido escogidos también, hermanos. Siendo escogido es el objeto. Nosotros somos el objeto de su decisión. Tiene una meta. Tiene su plan. Hemos hablado mucho de su plan. Tiene su proyecto. pero nos ha escogido para llevar a cabo ese plan. Y es un privilegio, y es una gran oportunidad de sí, ya en estas fechas hay que sudar un poco, hay que luchar un poco, hay que esperar un poco. Tenemos de todo ahorita, ¿verdad? Por ese COVID y el verano y trabajo y pues todo lo que se encuentra ahorita en esos momentos. Pero hemos sido el objeto de su decisión. Si fuéramos a Génesis, vamos a dar cuenta de que esperó él crear al hombre hasta que todo lo demás estaba listo para sostener al hombre. O sea, nos hizo a su imagen. Nos escogió, no escogió a los monos, no escogió a los elefantes, no escogió a los hipopótamos, si a lo mejor ya equivoqué, pero con este animalote, ¿verdad? No puso su imagen ahí sobre ellos. Nos escogió a nosotros llevar su imagen. Qué privilegio, hermanos, nos escogió ya entendiéndonos. Ya entendiéndonos. Pero vamos a pensar un poco más en este, en eso de escogernos. En Eclesiastés 5, muchas veces cuando me equivoco, siento que he equivocado, me veo a la hermana Gabriela y espero que me ayude, porque muchas veces, bueno, la experiencia mía desde México es que muchas veces las mujeres son mejores en la gramática y no tanto los hombres. Entonces, no digo que no, hermanos, pero no sé, tengo esa práctica de verle. Entonces, disculpe, hermana, si le molesta, pero estoy buscando alguna confianza en esa frase o en esa palabra. Pero bueno, aquí estamos en Eclesiastés 5 y dice en el 2, Eclesiastés 5:2 dice: no des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor que es no prometas, y no que prometas y no cumplas. O sea, nuestro Dios inspiró a ese hombre a escribir estas palabras porque Él quiso que supiéramos su voluntad, su deseo, que no estuviéramos haciendo promesas, ahorita voy, pero sin intenciones de ir. Dice, pues si vas a prometer, te vas a cumplir. Si Dios nos está diciéndolo, y sabemos en Tito 1:2 que Dios no puede mentir, sabemos entonces que cuando Dios nos ha hecho una promesa, que Él tampoco va a dejarla. Más bien Él va a cumplir la promesa. Como dice ahí en las Escrituras, en Juan 6 y en Hechos, que no nos va a dejar, en Hebreos y otros lugares, que Él no nos va a desechar. Está unido con nosotros, morando en nosotros espiritualmente por la promesa de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nos escogió. Imagínense, el Dios Todopoderoso escogiéndonos. ¿Solamente nos ha escogido a nosotros? No, la Biblia dice que Él no tarda su promesa, como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para que todos procedan al arrepentimiento, en 2 de Pedro 3:9. Él quiere que todo el mundo viene a conocerle, pero hemos sido nosotros escogidos. Pero piensen conmigo en la decisión de escoger a Judas Iscariote, en Lucas capítulo 6. A lo mejor ustedes han hecho decisiones y luego han dudado de la decisión. Pues aquí estamos en el Lucas 6, versículo 12. Lucas 6:12. Dice aquí la palabra de Dios: en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Y quiénes se encuentran en esta lista? Judas Iscariote. Hermanos, Dios en su bondad, Dios en su misericordia, Dios en su muchísima paciencia, escogió a Judas Iscariote y a Pedro. Muchas veces vemos aquí, vemos el hermano Pedro hablando fuera de su turno o diciendo cosas que no eran por andar en su carne. Y ahí nos encontramos al Señor Jesucristo regañándole, corrigiéndole. Y no vemos en las Escrituras una vez en la cual Él corrigió o regañó a Judas. Vean conmigo la paciencia, la misericordia, la esperanza de Dios en llamarle a que fuera salvo. Bueno, en su toda sabiduría supo que iba a engañarle. Eso lo entendemos, Él es Dios. Pero vemos el ejemplo que Dios hasta escogió a Judas Iscariote. Y Judas andaba con Él 3 años, ¿verdad? Entonces, si Él tiene ese tipo de paciencia con un engañador, un ratero, un traidor, ¿qué más pudiera hacer con nosotros quienes queremos escuchar su voz, queremos obedecerle, queremos madurar en la fe? ¿Cuánto más podría hacer nuestro Dios con nosotros? Y si hay fracasos, y hay momentos en que tenemos que pedir perdón de nuestro Dios, confesar nuestros pecados a Él. Pero dice la palabra de Dios que aún en ese momento de pecar, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Podrían ir conmigo a Mateo capítulo 10? Estamos hablando de una promesa muy, pero bastante hermosa. Mateo 10, de ser escogidos y jamás separados de nuestro Salvador. Mateo 10, 30. Mateo 10, versículos 30 y 31. Dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Bueno, para algunos es más fácil que otros, ¿verdad? Eso es cierto. Pero imagínense, hermanos, Él sabe el número de todos nuestros cabellos que tenemos en este lugar, pero también en todo el mundo. Y sigue el 31, dice, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Ustedes tienen valor, yo tengo valor como ustedes ante nuestro Dios. Hemos sido escogidos, hermanos. Yo creo que muchas veces en mi vida, y me imagino que darían el mismo testimonio, que hemos menospreciado el hecho de que nos ha prometido el cielo, nos ha prometido perdonar nuestros pecados. Pero imagínense, hermanos, Salmos 139, que Él sabe todas las veces en que hemos sentado y hemos puesto de pie, hemos acostado. Ahí en Salmos 139, Dios sabe, pues esa es una cosa que a mí no me gustaría contar, pues no tengo por qué saber esa información, pero Dios en su ser, su saber total de todo, dice allí en el 139:2, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme y has entendido desde lejos mis pensamientos. Pues estamos hablando de más de 7 billones de personas. Y Dios sabe las intenciones de los corazones de todos, ya en ese mismo segundo. ¿Podemos comprenderlo? No, pero así es nuestro Dios. Si pudiéramos comprender a nuestro Dios, no sería Dios. Seríamos iguales si yo pudiera entenderle a Él. Entonces vemos la grandeza de nuestro Dios, de conocer los detalles chiquitos. Entonces digo eso, hermanos, porque Él supo desde antes de nuestra necedad, ignorancia, pecado, etcétera, etcétera, etcétera. Él supo desde antes y todavía decidió escogernos. ¡Qué grande amor! ¡Qué grande paciencia! ¿Y cuán necesidad hay que escuchar ese llamamiento en el Mateo 9? Vamos a pensarlo. Regresemos a la ilustración de escoger el equipo. Ok, vamos a imaginar que vamos a unirnos con otras iglesias y vamos a escoger unos equipos de béisbol. Y vamos a decir que el hermano Benito es un capitán, el hermano David es un capitán, y allí tienen en sus equipos pocas personas, ahorita pocas personas. Pero entre las pocas personas había escuchado que fulanita y fulanito estaban hablando de que él es feo y él es horrible y ese y el otro, el chisme va, ¿verdad? Y uno va a decir, pues no, es que ellos andan en contra de mí con sus palabras. Yo creo que voy a escogerles. Yo no creo. Si uno sabe que otros están hablando atrás de él o así de forma chismosa, no va a querer escoger a esa persona. O si pudiéramos lograr las intenciones de su cerebro, y ahí estamos ya en la fila, y ahí están los capitanes, y empiezan a escoger, y uno dice, oh Señor, que no me escoge, que no me escoge, que no me escoge, ¿verdad? Pues, si pudiéramos entender sus intenciones, sus pensamientos, vamos a cambiar drásticamente la forma en que escogemos. Pero Dios sabe, Dios conoce los pensamientos. Dice allí en Mateo 9:4, dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? No había dicho, pero él supo lo que se encontraba en su corazón. Y todavía nos ha escogido, hermanos. Aún conociendo las intenciones de nuestro corazón, nos ha escogido. ¡Qué grande amor! Pueden ir conmigo a Jeremías 29. Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Jeremías 29, 11. Aquí dice la palabra de Dios. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Ahí viene el regaño. Pero dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. O sea, hermanos, nosotros hemos sido escogidos. No hemos sido rechazados. Dios es fiel en su promesa. Hasta dice que aunque merecen tal vez, yo no tengo los pensamientos de regañarle, de rehusarle, de condenarle, pero tengo palabras de paz, de ánimo, porque todavía hay una esperanza que alcanzar. Eso debería de darnos ánimo, porque todos nosotros somos imperfectos. Todos tenemos luchas, pero aún así Dios está ahí con la paciencia. Imagínense, el contexto de ese pasaje es Israel, no es la iglesia. Pero a la vez encontramos en toda la escritura esta enseñanza de que Él tiene paz para con nosotros. Acordemos, ya hablemos ya de Jacob, del Antiguo Testamento. Pero también Él escogió a Judas, hemos hablado. Pero ¿qué tal de Jonás? Si Dios supo las intenciones del corazón de Jonás, pues ¿a qué esperaba? ¿A qué esperaba? Jonás, al escuchar que Nínive necesitaba el evangelio, por decir, él echó a correr. El sentido contrario, no quiso alcanzar esa ciudad. Pero fíjense, hermanos, la paciencia de Dios en llamar su atención, enseñarle la necesidad y esperar su regreso. Y todo sucedió. Todavía Jonás no tenía el corazón perfecto hacia esa obra, pero cumplió con la obra de Dios en ese sentido. ¿Qué tal de Sansón? De Sansón, un hombre rebelde, pero llamado de Dios. Y poco a poco estaba haciendo la obra de Dios. Fue rebelde y luego obediente, y luego rebelde y luego obediente. Y ahí era Sansón, de Pedro. Un platicón diciendo cosas sin pensarlo muchas veces. ¿Cuántas veces he dicho cosas sin pensarlo bien? Eso me acuerdo de un pastor hace años y años atrás que estaba saludando a los hermanos que estaban entrando a la iglesia. Y llega esa hermanita que estaba media gordita y pensaba que estaba embarazada y dice, oye, hermana, ¿cuándo es la fecha? ¿La fecha de qué, hermano? No, pues del embarazo, no estoy embarazada. Ay, disculpe, hermana. ¿Verdad? Muchas veces decimos cosas sin tener un buen entendido. Entonces, aquí, si regresemos por favor a Isaías 41, Dios nos conoce y todavía nos escogió. Allí en Isaías 41, fíjese en el versículo 10. El tiempo casi ya se acabó. Isaías 41:10 dice así, no temas. O sea, nos va a acordar, hermanos. El punto 2 es que en ese versículo nos está acordando de nuestra necesidad de Él. Ahí en el 10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Algunas veces han escuchado o han visto ropa o gorras o quién sabe qué cosa con los nombres de los entrenadores o coaches en inglés de cada equipo. ¿Ha visto más de eso con sus números, su nombre, su apariencia? ¿O el nombre, número, apariencia de los jugadores? En las playeras, gorras, zapatos, tenis, etc. Y casi siempre son los jugadores, ¿verdad? Ellos reciben la honra y la gloria. Pero ¿qué sucede cuando un equipo no gana mucho? ¿Quién pierde su posición? Es el entrenador, ¿verdad? Es la responsabilidad del entrenador animar, entrenar a esos hombres, mujeres, quién sabe quién, a jugar como un solo equipo, a ganar, ¿verdad? Con el corazón, como dice la porra. Nuestro Dios nos ha escogido a nosotros, entendiendo nuestras fallas y fracasos y falta de habilidad, pero nos escogió y con paciencia nos quiere unir en la fe para que haya una madurez, para que alcancemos ese mundo sin Cristo. Y aquí ese versículo está diciendo, no desmayes. Pues, una vez al año me pasa, en los primeros días de la primavera o otoño, cuando alcanza la temperatura 90, 95, algo así, hay un día cada año en que me siento que voy a desmayar. Me tengo que buscar sombra, echo mucha agua en mi cara, en mi cabeza, en mi cuello, porque siento horrible. Pero ya después de ese día, más o menos estoy bien el resto del verano. Pero me cansa, me pesa mucho ese calor. Él dice, no desmayes, porque yo estoy contigo. Imagínense, hermanos, teniendo el compañerismo del Dios Todopoderoso todos los días. Pero lo tenemos. Lo tenemos, lo menospreciamos o lo apreciamos. Es cierto que necesitamos ayuda de uno quien es verdaderamente fuerte. En 2 Corintios 10, Pablo dice que cuando pasó los momentos de su debilidad, encontró una fuerza. Dice en 2 Corintios 12, Segunda a los Corintios 12, versículo 10. Segunda a los Corintios 12, versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. ¿Cómo es posible? Porque yo me acuerdo, hermanos, en los momentos, vamos a decir, en los momentos difíciles económicamente, vemos, hermanos, la presencia de Dios y el poder de Dios de ayudarnos a sobrevivir. Yo me acuerdo cuando estuve enfermo con, no sé cómo se llama en español, mano. Una enfermedad que muchas veces pega a los jóvenes. Y pues dura muchas veces entre 15 días a un mes. Y allí estuve ya aplastado básicamente en el sofá por tantísimos días, ya enfermísimo. Pero en esa debilidad encontré una respuesta importante de Dios. Y por ello doy gracias a Dios. Y aquí es el ejemplo, según a los Corintios 12:10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso es lo que él estaba prometiendo allí en Isaías 41, que nos va a hacer, nos va a extender su fuerza, su poder, su entendimiento, su sabiduría. Uno quien es justo, verdaderamente justo, puede ayudarnos en las situaciones pecaminosas. Solamente uno quien es totalmente puro. Y en Isaías 41:10 dice, porque yo soy tu Dios y te esfuerzo. Siempre dice, acuérdense, no deberíamos de hacer un voto si no vamos a cumplir. Él dijo, siempre te ayudaré. Imagínense esa promesa. Siempre te ayudaré. El hermano David allí me preguntó una vez sobre la luz de su trailer y pasaron semanas y semanas. Y siempre dije, no, ahorita vamos a tratar, vamos a alcanzar en esa semana. Y luego ya el día se llenó de cosas y no hubo tiempo, se me olvidé, ¿verdad?, de ir. Yo no fui muy fiel en esa promesa de que ya me voy. Dios dice que el ser totalmente justo, totalmente santo, totalmente verdadero, Él dice, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuántos de ustedes siempre usan la mano derecha? Es su mano preferida. Levanta la mano. ¿La izquierda? ¿Alguien? ¿Zurdo? ¿Zurdo? ¿Quién? ¿Joel? Oh, Georgina. Ok, muy bien. Pues estuve pensando un poco en ese día sobre los trabajitos. Acabo de ayudar a mi amigo David mucho en pintar. No me gusta pintar con la mano izquierda. Es muy dificultosa para mí. Pero con la derecha, facilísimo. Una línea más o menos derechita. Fácil, fácil. Cuando estoy tratando de alcanzar un tuerco, ¿verdad? O algo ahí abajo, el motor, y no alcanzo bien, y tengo que a fuerzas usar mi mano izquierda, me lucho. Me tarda bastante. Porque no tengo las mismas capacidades. Bueno, puede ser que hay, pero no sé cómo utilizar esa mano como esa, ¿verdad? Si tengo la pistola de clavos, siempre prefiero que esté en esa mano. Entonces, cuando estoy armando una pared, siempre empiezo de este lado, abajo, para que cuando doy la vuelta, siempre puedo usar la mano derecha. No, es que yo no quiero luchar. Mira, Dios en su bondad está dándonos una ilustración diciendo, yo te doy o te ayudo con lo mejor. Él dice, con la mano derecha. Y no es que está ofendiendo a los que usan su izquierdo, pero la idea no es tanto la mano, la idea es que Él está haciendo lo mejor para nosotros. Con la diestra de mi justicia, hablamos de cuán grande amor. Por último, si pueden acompañarme al libro de Efesios, Efesios 3:16. Efesios 3:16. Dice ahí en Efesios 3:16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Hermanos, Dios quiere que nosotros seamos exitosos en su voluntad. Él, en su presencia, su poder, su sabiduría, su entendimiento, mora en nosotros para que haya victoria, para que sobrepasemos las aflicciones y las tribulaciones y las tentaciones. Pero tenemos que reconocerlo, ¿verdad? Tenemos que apreciarlo. Pues yo puedo tener el mejor par de tenis en el mundo, o yo puedo tener 3 billetes de 100, pero si no los ocupo, de nada me van a servir. Dios tan, tan poderoso está esperando que tengamos nuestra dependencia en Él para que Él haga una obra la cual estamos incapaces de hacer. Ver el cambio de otras vidas. Ver familias restauradas. Ver hombres siendo buenos papás, mujeres siendo buenas mamás, jóvenes siendo buenos líderes en casa, ayudando niños, ¿verdad? Quienes están aprendiendo a amar a sus familias, amar a sus mismos hermanos. Dios quiere hacer esa obra, pero tenemos que reconocer sus promesas. Ahí están ofrecidas, que las tomemos. Vamos a orar. Señor, una vez más queremos pedir tu bendición. Señor, te doy gracias porque tu palabra es muy específica. Y te doy gracias que tu amor es inmenso, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia. En estos momentos, te pido que alientes nuestros corazones y nuestras mentes con tu palabra, con entendimiento de lo que tú quieres que hagamos para que te servimos fielmente, que no seamos hipócritas. Aunque, Señor, vemos en tu palabra que tienes la paciencia de aguantar el hombre o la mujer hipócrita. Señor, nosotros realmente no tenemos tanta paciencia, entonces ahí estamos pensando en ella. Guíenos, perdónanos, líbranos, Señor, de nuestros temores. En el nombre de Cristo te pido todo. Amén.